Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La Iglesia zaragozana va a salir a la calle este sábado 7 de junio y lo va a hacer para celebrar Pentecostés. Lo va a hacer en un escenario sin igual, en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Esta es una celebración inédita que va a comenzar a las 9 de la noche. Dame un momento que te damos más detalles.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De verdad que es algo muy sorprendente, inédito, como te contamos, y que te tienes que apuntar en tu agenda, ¿eh? Sábado 7 de junio, Plaza del Pilar, 9 de la noche. Durante 2 horas, la música, danza y el teatro serán los lenguajes para compartir la alegría de la fe y para visibilizar la vocación misionera de la Iglesia diocesana. Pilar López Isla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
¿Qué es esto tan bonito? Cuéntanos.
Pues es un evento libre y gratuito, además. Por la Plaza del Pilar pasarán 150 artistas, entre ellos los infanticos o los tambores de algunas cofradías. Habrá baile contemporáneo, flamenco y clásico, con el grupo Copelia, que hará una representación de María en el cenáculo. Teatro, con el grupo de Teatro con Botas, que narrará la Avenida de la Virgen a Zaragoza, y el diálogo de Santiago con los primeros conversos. Y la música llegará de la mano del grupo andaluz El Árbol de Zaqueo. El vicario de Pastoral, Sergio Pérez, nos explicaba esta mañana algunos de los detalles.
Los lenguajes en la evangelización son muy importantes, son un puente con la cultura, con la vía de la belleza, y por tanto en esta celebración pues va a haber muchos lenguajes. Lenguaje teatral, musical, lenguajes, sonidos, olores, imágenes, música, todo al servicio de ese anuncio del Evangelio, de ese anuncio de que el Espíritu Santo viene a todos para movernos y para enviarnos a la misión.
Es muy curioso esto. Pilar, yo no había... No sé, esto no es la primera vez que se hace, ¿no?
Pues sí, es un formato diferente en el que pues la Iglesia quiere trascender los lugares habituales en los que se celebra Pentecostés, que normalmente pues son iglesias, etcétera. Como decimos, un formato inédito. Habrá sorpresas, además, que no han querido desvelar, pero que yo creo que van un poco por ahí, por también la presencia del Rosario de Cristal y los infanticos. El objetivo, trascender, como decimos, esos círculos habituales de asistencia a eventos diocesanos. La coordinadora de Pastoral es Raquel Martínez.
Salida en la calle, de presencia pública, de trasladar en la calle la alegría de la fe y el soplo del Espíritu, y vimos el dar ese paso a salir a la calle y poder hacer un evento que, recordando un momento tan importante como Pentecostés y la venida del Espíritu Santo, permitiese, como nos decía Sergio, salir a la calle, tender puentes y tener esa celebración con esa presencia pública.
Las actuaciones comenzarán, recordamos, a las 9 de la tarde, de la tarde-noche. En la Plaza del Pilar se van a disponer 1.500 asientos, pero, como decimos, está abierto a todo el público en general. Como telón de fondo, la escultura de Pablo Gargallo con la Venida de la Virgen. Uno de los miembros de la Vicaria de Pastoral es el párroco Jorge Ambel.
Donde se va a desarrollar la escultura de Pablo Serrano, la Plaza del Pilar... un lugar de paso, un lugar en el que comunicar no solo al público al que solemos comunicar, a la gente que suele acudir a los eventos eclesiales, sino un lugar público en el que cualquier persona que pase por allí, cualquier persona que quiera acercarse, pues pueda disfrutar de esta celebración.
Bueno, pues este innovador formato se concibe no solo como un punto de encuentro festivo, porque es una fiesta en realidad para quienes participan activamente en la vida de la Iglesia en Zaragoza, sino que también es una oportunidad para dar testimonio público de la fe y para abrir un espacio de diálogo con la sociedad zaragozana, y especialmente pues en este contexto en el que estamos actualmente, de Jubileo de la Esperanza, que se celebra durante este 2025. O sea que la cita este sábado en la Plaza del Pilar.
Ese centro neurálgico en el que comentábamos todos los fines de semana hay algo.
Es verdad.
Hoy el turno de la Iglesia.
Pues muy bien, me parece estupendo. Pilar López Isla, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
6 horas diarias dedica al teléfono móvil. Reconoce que no está enganchado, o eso dice. Ojo, 6 horas con 17 años.
Principalmente ocio, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
El 98% de los niños de 10 a 15 años usa internet con el móvil de forma habitual. El 90% tiene ordenador.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira qué buena paradica vamos a hacer ahora, es la 1:14. No, vamos a picar algo, ¿no? Habrá que comer, digo yo, en este jueves. Bueno, pues nos quedamos en la calle Santa Teresa de Jesús 25, ahí en la zona universidad, y nos vamos al chalet. Ya sabes que ahí vas a encontrar, bueno, pues un espectáculo, podríamos decir, porque está todo buenísimo, catas y maridajes. Hay menús de todo tipo, menús exclusivos también, y sus espacios que están perfectos, y por supuesto su gente. Y nos metemos hoy hasta la cocina, el jefe de cocina es Eduardo Martínez. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, aquí estamos disfrutando un poco de las temperaturas más agradables que se pueda tener esta semana.
Oye, ya agradable, la semana que viene da sí, mucho calorcito.
La semana que viene ya sí, sufriremos un poquito más, pero bueno, ya también vista vacaciones, por lo cual, bueno, te vas alegrando.
Eso es. Que cuéntanos hoy qué nos traes. Pues
hoy os voy a traer un plato... una corvina con verduritas y salsa de coco, con una leche de coco un poco así fresquita y oriental. Que además esta salsa la guardaremos porque nos va a acompañar para cualquier otro tipo de pescado que queramos hacer, así azul, ¿vale? Nos va a ir genial. Claro, es muy fácil de hacer.
Ojo. A ver, cuéntanos.
Para eso, para hoy necesitaremos un filete de corvina,
sí,
una zanahoria, un puerro, un calabacín, 1 litro de leche de coco, jengibre, cilantro, cayena, un diente de ajo y una lima.
Vale.
Si queremos también le podemos añadir curry o bueno, unas especias que nos gusten más. Uh-huh. Para ello vamos a empezar primero a elaborar la sopa. Para ello, con el verde del puerro lo lavaremos y lo trocearemos. Y en una sartén, en un cazo, uh-huh, lo vamos a rehogar. El verde del puerro con el jengibre troceado, el diente de ajo laminado y una cayena. Cuando esté doradito, añadiremos la leche de coco y la lima a trozos. Lo vamos a dejar hervir a fuego lento durante media hora, 40 minutos, y luego lo dejaremos tapa para que infusione. Una vez ya infusionado, lo vamos a colar. Lo rectificaremos de sal y pimienta blanca.
Vale.
Y esto, si nos sobra, no os preocupéis, lo dejáis en la nevera, que para con sardinas, con atún, con bonito, con lubina, sí, claro, eso nos claro, va a ir genial también. O sea,
es verdad.
No os preocupéis si sobra. Y luego para las verduras, lo que vamos a hacer es una juliana fina. Lo que quiere decir es que vamos a hacer unos cortes a lo largo y que parezca como unos espaguetis, ¿no? Esos, unos tallarines, sí, digamos. Entonces, con un pelador, pues pelamos la zanahoria y sacamos tiras. Con el calabacín hacemos lo mismo, tiras a lo largo. Y con el puerro pues lo cortamos por la mitad y lo vamos cortando juliana fina todo. Uh-huh. En una sartén a fuego fuerte lo vamos a saltear. Breve, tampoco mucho, que nos queden al dentes. Lo saltearemos y las pondremos ya en el fondo del plato, rectificadas de sal y de pimienta. Uh-huh. Y luego con la corvina la vamos a cortar a dados que sean grandes, no hace falta que sean muy pequeñitos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Los vamos a saltear, pero leve, que nos quede también un poquito crudita, que no va a pasar nada. Y le damos un salteado con aceite y sal y pimienta y lo ponemos encima de las verduras. Y ya simplemente nos faltará pues servir la sopa encima y qué ya bueno, disfrutarla.
Qué rico, qué maravilloso. Oye, pues que tiene muy buena pinta, es verdad. Y bueno, lo podemos intentar, lo podemos intentar.
Es fácil, es infusionar solo la sopa, claro, con todos los aromáticos y todas las especias que nos gusten, ¿sí?, más. Y darle un toque de picante, es una corvina al estilo tailandés que se dice.
Eso
y
es,
te sirve para luego para muchas cosas. Y verduras igual, quieres guisantes con guisantes, quieres con un poco de brócoli también. O sea, lo que tengamos por la nevera nos va a ir perfecto. Es una combinación muy buena.
Y sorprendente, o sea, que podemos sorprender a nuestros comensales. Pues como siempre, estas cosas es que salen pues del jefe de cocina del chalet, de Eduardo Martínez, que es un gusto tenerte por aquí, como siempre. Oye, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya están en su recta final las obras del canal perimetral de alivio en el Barranco de la Muerte, que incrementará el nivel de seguridad frente a los episodios excepcionales de tormentas. El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá lista en julio esta infraestructura que se está ejecutando en la trasera del Colegio María Zambrano y del cuartel de la Policía Local en el barrio de Parque Venecia. Este próximo sábado abren sus puertas las piscinas municipales de verano. Hasta mañana viernes se pueden comprar anticipadamente los abonos de temporada y conseguir un 5% de descuento. Un año más el ayuntamiento mantiene congelados los precios de entradas y bonos. El Festival Internacional de la Garnacha llegará este fin de semana a su punto álgido. Del 6 al 8 de junio en el Parque de Macanaz se ubicarán 21 casetas donde se podrá degustar el mejor vino de la provincia con un programa repleto de maridajes y catas. Tampoco faltará la buena música con el escenario Vibra Garnacha, donde actuarán grupos de música locales.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Suma ahorro en Eroski. Del 5 al 8 de junio, banana granel a 1,29 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, estamos hoy abriendo el mapa de Aragón, de la mano del gobierno de Aragón, y estamos recorriendo los pueblos más bonitos que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y hoy, con nuestro pasaporte en Bou, conectamos con Huesca. Estamos yendo al Pirineo Aragonés, a la comarca de la Jacetania, y nos hemos quedado ahí de parada en Anso. Bueno, yo no. Aquí el privilegiado es Álvaro Montaner. ¿Qué anda por ahí, Álvaro? ¿Qué tal?
Anso es una villa singular por muchas razones. En un primer vistazo, uno puede pensar que se adentra en una villa típica del Pirineo. Sí, es cierto, pero es un municipio con millones de peculiaridades. Por ejemplo, y para empezar, sus casas.
Bueno, pues antiguamente aquí no se cimentaban las casas, entonces lo que tenían que hacer era cuatro zanjas a los cuatro costados, y hoy por hoy pues el trasero y el frontal ya no se ven, pero los laterales pues todavía son esas escorrentías que se marcaban. Así que antiguamente se podía jugar al escondite en Anso, muy divertido, porque podías ir por los callizos, aquí con C, y bueno, pues ahora se han decidido tapiar o cerrar porque ya las cañerías pues hacen esa función.
Sus techos también tienen sus peculiaridades. Están pensados para el invierno y para que pese al frío que impera en esta zona durante esta época del año, no sea tan acusado en sus casas.
Las chimeneas aquí o las chimeneas pues sean tan altas, tan sobrias, tan robustas, y esto es porque en realidad esa forma cónica, el cono, es el que se va ampliando, atraviesa el tejado y la base circular de ese cono termina siendo el techo de la estancia de Ofogaril, que es donde se va a situar la familia, bueno, el hogar, ¿no?, la chimenea. Y entonces si nosotros estuviéramos en las caderas sentados sobre nuestra cabeza no tendríamos un techo plano como en nuestras cocinas de hoy en día, sino que tendríamos ese cono invertido con toda la amplitud que hace de tiro extractor.
A quien estamos escuchando, por cierto, es Isabel Sanz, es la guía oficial de Anso y quien nos acompaña en nuestro recorrido. Como escuchamos, nos explica cómo las casas se protegen del frío y de otras cosas, como las ánimas.
Anso ha conservado pues esas tradiciones simbólicas desde esa cosmovisión animista pirenaica, pues por ejemplo la cardincha, ¿no? Cardincha, carlina, carlinga, bueno, la flor del cardo. Al final es la pretensión de conseguir un astro solar, una imitación del astro rey, porque el astro rey pues todo lo puede. Venga el ánima que venga, esas ánimas que están por las calles de Anso todavía hoy por la noche, pues no pudieran entrar por la cerradura, ¿no? Entonces el gran temor es que un ánima entre en la casa familiar. Una vez dentro ya pues quedaría gobernada por ella. Y si no pueden entrar por la cerradura de la puerta, irían a probar por la chaminera con el espantabrusas.
Supersticiones aparte, este pueblo que visitamos también ha sido diferente siempre en su forma de funcionar, en su organización, vaya. Desde muchos siglos atrás fue el sistema comunal el que imperó en esta zona, una forma de funcionar que se mantuvo hasta hace poquito.
Y el sistema comunal consistía, pues el concejo, que eran 20 varones más un alcalde, que era eran elegidos por los propios vecinos, y de hecho los propios vecinos participaban de ese concejo, y el concejo tenía siempre la misión de salvaguardar que todos los servicios comunales llegaran, aunque fueran un mínimo, a todos los vecinos. Todo tenía que llegar siempre con el objetivo de que nadie creciera por encima de otro, ¿no? Bueno, ese sistema comunal yo creo que es el que realmente ha sacado adelante a Anso a lo largo de la historia, sociedad frágil, rica, pero aislada.
En esos montes comunales nunca hubo nobleza, así que Anso nunca tuvo escudo, sino sello. Con él se firmaban los documentos y se componía de dos cuarteles. Por un lado, los onsos, los osos, siempre relacionados con la villa y con el territorio. Por otro, la cuatribarrada, la bandera de Aragón. Y es que, según nos cuenta Isabel, fue en este territorio donde nació el Reino de Aragón. ¿Cómo se defiende entonces una villa sin nobleza? Pues sus calles son un elemento clave para hacerlo.
Una villa que siempre ha estado pues entre el Reino de Francia por un lado y el Reino de Navarra. Sin nobleza y sin castillo, ¿cómo se defiende esta villa? Bueno, pues la propia planta de construcción del pueblo está situada en lo que se denomina sistema defensivo de campamento, que esta idea pues desde el Imperio Romano, desde luego, son tres calles que son paralelas entre sí y que en ningún momento vemos el principio del fin, siempre con ese juego en zigzag para que, bueno, pues haya siempre ángulos de protección, y de hecho pues las calles transversales tampoco hacen el damero para también pues despistar al enemigo. Así que es por eso que tampoco vamos a encontrar mucha heráldica presente en la villa de Anso.
Llegados a este punto entonces, es de ley hablar del estado de conservación de sus calles. Pasear por Anso es casi como viajar muchos siglos atrás.
La villa medieval de Anso, y sobre todo a mí me gustaría remarcar pues que el frío y el aislamiento son factores que nos han permitido conservar esta villa pues muy singular. La verdad es que dentro del Pirineo, la vida pirenaica es singular en sí misma, pero Anso pues todavía tiene como esa guinda de que se ha conservado muy bien.
Sus calles tienen varios detalles que no podemos perdernos en nuestra visita. Por ejemplo, la torreta medieval, otro de los elementos defensivos con los que contaba Anso.
Estamos delante de la torreta medieval, construida en el siglo XIV, también por ese acuerdo que había firmado el concejo de Anso con Jaime I. Jaime I les otorgaba las tierras, pero a la vez Anso defendía su territorio, así que construyen esta torre, la levantan, y de hecho, bueno, pues tenemos los dos balcones vigías, uno mirando al interior del pueblo y otro al exterior, y actualmente por dentro está modernizada, es la sala de exposiciones del pueblo, y es muy bonito cuando hay exposición, se puede ver, se puede ir subiendo los diferentes pisos, y a medida que subes vas viendo por los ventanucos que en realidad pues Anso tenía que ser ese bastión defensivo al estar en lo alto de un cerro, entre dos barrancos, a modo de atalaya con su sistema defensivo de campamento, el río Veral como foso natural, y al otro lado la frontera con el Reino de Navarra. Así que bueno, pues tenía que ser Anso.
Sus casas no son solo estructuras visuales, son un reflejo de la forma de vida en esta zona de la provincia de Huesca, que está a un paso de Francia y a otro paso de Navarra.
En Anso, pues la vida del matrimonio va a ser siempre separados, porque en realidad en Anso las mujeres en invierno se iban a Francia y los varones en invierno se bajan a la Trashumancia. Así que haciendas muy grandes y que luego en el momento de heredar también tienen que quedar protegidas, y así lo hace pues los fueros ansotanos, que lo que estipulan es que se hereda del común acuerdo de los hermanos, hereda uno. Normalmente pues solía ser el hermano mayor, el varón, que recibía toda la herencia en pax sin dividir, y también pues recibía la responsabilidad de alimentar a los hermanos que se quedan en la hacienda de mano de obra y a los mayores. Así que bueno, pues muchas veces también si te sobraban bocas que alimentar, pues a uno lo ponías a vestir hábitos, a otro lo mandabas al ejército y así te quitabas bocas.
Entre ellas destaca una construcción colonial que también es parte importante de la historia de la villa.
Pues estamos frente a la Casa Caballé, que es uno de los ejemplares pues que nos hablan de ese finales del siglo XIX, principios del XX, donde pues había que marchar para conseguir una vida mejor, a hacer las mal llamadas Américas. Aquí siempre ha habido pues dos destinos, por un lado Argentina y por otro lado California, que pues necesitaba gran número de pastores, y bueno, pues lo típico de que se va uno, luego otro, y es muy bonito en la oficina de turismo en verano, cuando mucha gente viene ya hablando inglés y te pregunta por la casa de referencia de sus abuelos. Bueno, todavía se sigue manteniendo alguna relación las familias. Y la casa que tenemos aquí, en realidad, estos hermanos se van a Argentina. Allí hacen fortuna y luego cuando vuelven, pues construyen esta casa a modo indiano, a modo colonial. Es la casa indiana del pueblo. Hay dos, en realidad. Y bueno, pues vemos que no tiene nada que ver con esa teja ansotana, la piedra, la madera. Aquí, desde luego, pues yeserías, balcones de hierro, está encalada en rojo. Y bueno, es verdad que los hermanos Caballé no olvidan cuando vuelven ese sistema comunal, ese pensamiento, porque regalan al pueblo la construcción inauguración del trinquete, el pabellón cubierto que tenemos en el pueblo. Bueno, pues en la puerta de ese trinquete hay una placa que pues agradece a los hermanos Gascón, que son los de esta casa, por esa donación al pueblo.
Y no nos olvidamos de otras grandes joyas del pueblo, que por supuesto también hemos visitado. Estamos hablando de la iglesia de Ansó.
Pues estamos en la iglesia de San Pedro de Ansó y, bueno, la que estáis viendo es la reconstrucción del siglo XVI, la tercera reconstrucción. Aquí siempre se ha tenido constancia de que había un templo, pero como era pues el edificio defensivo, al final, pues entre las guerras contra Navarra y otro tipo de conflictos, pues caían. Y en el siglo XVI levantan ya este ejemplar de 22 metros de muro de iglesia de alto. Y el problema era pues construirlo desde un espacio muy pequeñito, que era el antiguo que había dejado. Y además es que detrás del ábside del altar mayor pues está el barranco sobre el que limita. Entonces pues lo que hacen es las bóvedas de crucería estrellada, que están repartiendo el peso en los muros y se rodean de los contrafuertes. En realidad esta iglesia se entiende recordando que era el castillo del pueblo. En momentos de asedio la población iba a venir aquí, se iba a proteger. De hecho pues tenemos también todavía el pozo que hoy hace de pila bautismal, y es bonito también recordar que al no haber nobleza en Ansó, es el concejo el que paga esta iglesia. Es una iglesia paradójicamente de mano pública, y además eso quiere decir que aquí no hay nadie enterrado, no hay ninguna capilla dedicada para nadie. Y bueno, pues nuestros patrones San Sebastián y la Virgen de Pulleta.
Y descubierta la iglesia, nos vamos a otra de las joyas que tiene Ansó.
Ansotana de mi vida.
El traje ansotano es uno de los grandes atractivos de la villa. Cada año, el último fin de semana de agosto, el municipio se llena de elegancia, color y tradición. En su museo, el resto del año, se puede contemplar y visitar esta forma de arte.
Es un museo que se ha ido elaborando con las donaciones de las piezas que había en las arcas familiares. Son todo piezas verídicas, no hay ninguna que esté hecha de propio para estar expuesta, y de hecho pues realmente es un lugar donde se recoge lo emblemático y lo singular de ese traje ansotano de origen medieval, uno de los más antiguos de Europa, y cuya fiesta, el último domingo de agosto, pues es considerada fiesta de interés turístico nacional.
Ansó, un municipio con historia, con una forma de vida diferente y con unas peculiaridades que vemos en pocas zonas de Aragón. Tanto es así que incluso Benito Pérez Galdós tiene una calle en este pueblo. ¿Cuál es el motivo?
Pues Galdós tiene una relación muy bonita con Ansó a través de la figura de las mujeres golondrinas. Las mujeres golondrinas eran mujeres ansotanas, fagotanas y roncalesas, que cuando ya llegaban pues las primeras nieves se vestían de negro y andandín cruzaban las cordilleras pirenaicas durante 4 jornadas, lo que hoy se llama la ruta de las golondrinas, que Turismo Aragón pues le está dando mucho bombo, y llegaban hasta Mauleón. En Mauleón van a trabajar en las alpargaterías, y luego cuando llegue la primavera, como las golondrinas, pues vuelven otra vez a Ansó, y muchas de ellas bajaban al sur de España, Madrid, Extremadura, a vender en los mercados lo que habían conseguido en Francia, y allí es donde se cruzan con Galdós. Galdós está viviendo en la capital, entonces pues bueno, habla de unas mujeres que bajan vestidas de medievales, porque ellas bajan vestidas de ansotanas. Es un traje medieval, desde luego, pues que no tiene todavía las formas femeninas, que es un hábito, una saya, y entonces pues decide venir aquí a Ansó a ver de dónde vienen esas mujeres, y después de esa experiencia aquí visitando la villa, pues hace una obra de teatro que pasa que la titula Los condenados de Ansó, que bueno, pues no nos deja muy bien parados, y por eso pues de hecho la relación con Galdós.
Mucho por ver en esta pequeña villa del Pirineo, que como siempre os invitamos a que la descubráis por vosotros mismos.
Nuestros niños.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-341067.
Vive la primavera más especial con Gardeniers.
Adquiere flores, plantas y artículos de decoración. Con cada compra que hagas, contribuirás a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Un proyecto de ATADES. Visítanos en calle Clara Campoamor 25.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¡Qué gusto! ¡Vámonos de viaje! Pero qué ganas tenemos todos de hacer un viajecico. Bueno, pues eso. Hoy tenemos con nosotros, como todos los jueves, a Jorge Moncada, miembro del equipo directivo de Viajes Área, director del portal de reservas online desde Zaragoza.es, y hoy viene a hablarnos de un circuito espectacular por el sur de Italia. Todos hemos soñado alguna vez con ir a Puglia y a la Costa Amalfitana. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas.
¿Qué tal, Laura? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bienvenido. Aquí estamos. Oye, nos vamos a la Italia.
Nos vamos a Italia este jueves. Bueno, la verdad es que es muy interesante el recorrido del que os voy a hablar hoy, porque es un recorrido de 8 días que sale desde el aeropuerto de Zaragoza el 31 de agosto al 7 de septiembre.
Oh, me encantan entonces, esas fechas.
Unas fechas buenísimas.
Perfectas.
Para viajar.
Sí, señor.
Y nada, este recorrido arranca en Bari, en la región de Puglia, y luego termina en Nápoles. Entonces, bueno, pues en este recorrido vamos a pasar por pueblos espectaculares como Alberobello, Lecce, Matera y, bueno, por supuesto, la Costa Amalfitana, con esas espectaculares vistas que tiene al mar, ¿no?
Sí.
Y bueno, este circuito incluye vuelos, alojamiento, visitas guiadas y mucho tiempo para disfrutar de este encanto italiano.
Mira, te voy a decir, me parece maravilloso. Yo estuve hace 2 años en la Costa Amalfitana. Mi única preocupación ahora sería, o la única recomendación, que no vayan en coche las personas humanas, porque no se puede coger el coche por ahí. Terrible. Entonces, aquí tenemos que ir en coche. No,
aquí
lo
no,
todo
aquí,
organizado.
Aquí está todo organizado, te llevan, te traen, te hacen las visitas. O sea que, bueno, no se tienen que preocupar por nada.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues eso ya, mira, vamos, maravilloso, suena perfecto. Cuéntanos qué haces especial a este viaje por Puglia y por la Costa Amalfitana.
Bueno, pues yo creo que lo especial que lo hace es que visitamos regiones que aún conservan esa autenticidad del sur de Italia. Mm. Pues en Puglia vamos a ver Trullis, que son estos pueblos blancos, gastronomía tradicional, arquitectura barroca. Luego, en la segunda parte del viaje vamos a ir hacia Nápoles, pasando por Pompeya, y vamos a ver la impresionante Costa Amalfitana. Incluso vamos a hacer un paseo en barco que está incluido en el circuito.
Perfecto.
O sea, que yo creo que es un circuito bastante equilibrado entre cultura, paisajes y también relax.
Maravilloso. Y comer bien, eso está asegurado.
Imagínate.
¿Cuáles son los momentos, podríamos decir, más memorables del itinerario?
Pues mira, por destacar algunos, ¿sí? Yo creo que cosas importantes son ver bien el casco histórico de Bari, que tiene estas calles estrechas donde todavía se puede ver incluso a las señoras haciendo pasta a mano.
¡Oh, ¿no? qué Esto bueno! Sí,
es súper, súper típico. Luego, Alberobello es precioso, que tiene unas casitas de piedra en forma de cono muy bonitas. Sí. Luego, Lecce es un pueblo que tiene una elegancia barroca espectacular. Matera, otro pueblecito que es patrimonio de la humanidad, que tiene se conoce por sus casas excavadas en la roca. Y luego, por supuesto, y lo que más me gusta a mí, que me encanta el mar, es este paseo en barco por la Costa Amalfitana, pasando por Positano y Amalfi. Bueno, es una experiencia que yo creo que es única.
Totalmente. Esto es lo que no se puede hacer en coche, ¿vale? Esto por barco. Es que es como puedes ver realmente. Claro. Si no, en coche no ves más que coches y decir, por Dios, quiero parar a verlo, y no puedes. Bueno, y lo que decíamos, la gastronomía del sur de Italia, que es maravillosa, Jorge.
Bueno, pues en Puglia la comida es muy casera. tienen que probar el orecchiette, que o las bruchetas con burrata, este aceite de oliva local que es típico de la zona, de Nápoles, y luego tienen que probar obviamente la pizza, ¿no? Que la pizza napolitana es la pizza original.
Pero que no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí.
Y luego la mozzarella de búfala, y bueno, luego todos los dulces típicos que italianos, que ya sabemos que hay miles de ellos. Y también lo pueden acompañar con un poquito de limonchelo.
¡Ah, ¿no? Claro! ¡Qué rico! Sienta muy bien, ¿eh? Claro que sí. Oye, y para los que estén empezando a apuntarse, ¿qué les dirías?
Pues mira, yo me parece que es un viaje súper completo. Las fechas son buenísimas para conocer esta parte de Italia. Ideal para aquellos que quieren descubrir esta zona y que quieren combinar cultura con unos paisajes, pues para mí de postal.
Total,
y una comida.
Instagrameados total, ¿no?
Pueden hacer todas las fotos que quieran para Instagram, que vamos, les vamos a ir genial.
Eso es que no va a haber una mala.
Y luego, pues la comida también, ¿no? Que van a comer, bueno, espectacular.
Sí.
Y que encima, lo bueno es que sale y regresa a Zaragoza, o sea, al aeropuerto de Zaragoza, que Perfecto. Es comodísimo, que es pequeño y bueno, pues yo creo que es muy cómodo. Y luego esto lo pueden tener en pensión completa, media pensión, o sea que bueno, tienen diferentes opciones para elegir.
Vale, es que está todo organizado, es que es todo comodísimo. Me parece una locura poder disfrutar así de esta parte de Italia, ¿no? De tan cómodo. Recordamos que toda la información y las reservas las tenéis en la página web, que es desdezaragoza.es, y que también podéis reservar en 3 clics el viaje directamente. Oye, que si no, pues podéis visitar las oficinas de Viajes Área.
Claro que sí, ahí les esperamos.
Pues Jorge Moncada, oye, un placer siempre tenerte por aquí, que nos llevas de viajes fantásticos.
Pues nada, hasta el jueves que viene, Laura.
Eso es, vamos a la Italia. Adiós.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Al Delis. En mi cocina.
Bueno, pues por aquí estamos fenomenal. ¿Por qué? Pues porque, como siempre, nos toca el espacio Al Delis. Óscar y Berta, nuestros amiguetes de, como digo, Al Delis, vienen a contarnos sus cosillas. Al Delis, ya sabes que es la marca aragonesa de hamburguesas, croquetas, chuletas, brochetas, en fin, de todo, para que nos situemos. Pues nada, compis, ¿qué tal? ¿Cómo os trata la vida?
Estupendamente, Laura. No nos podemos quejar. Y menos con lo bien que nos tratáis aquí.
¿Tú qué tal estás?
Pues muy bien, chica. Gracias, la verdad. Curiosona con lo que nos traéis para hoy.
Pues mira, hemos estado buceando en las manías que tiene la gente por ahí a la hora de comer. Y seguro que tú tienes las tuyas también. Pero ahora no te vamos a pedir que descubras tus intimidades. La idea es reírnos de los demás, como siempre.
¡Ah, vale! Claro. Pues eso me va muy bien, ya lo sabéis.
Primera norma, conocer al personal. Hay cositas medio asumibles como no mezclar alimentos o comer en un orden específico. Bueno, lo normal, deja lo que más te gusta para el final. Bueno.
Sí, claro, un clásico.
Luego ya un gradito más, que es masticar un número exacto de veces. Eso ya tiene un girillo.
Y si te pasas, volver a empezar. Bueno, hemos encontrado también bastante recurrente por testimonios por ahí, gente que necesita hacer trocitos perfectos, especialmente con las frutas, ¿vale? O sea, perdón.
Pues están las cabecicas, ¿no? Como decía aquel.
Claro que también están los rituales propios de cada alimento, como el colacao, con los grumos, echar poquita leche caliente, yo qué sé, de pensarlo me da mal rollo porque es que no me mola nada. Tengo un amigo que no sabéis cómo se come las galletas.
A ver.
Mojadas en agua. O sea, qué mal, tío. Que yo lo he visto. El agua se queda asquerosa. Por eso, al oro.
Galletosa.
Por eso prefiere hacer esta guarrada en taza para no tener que ver el agua. Oye, dice que le gusta más la textura de las galletas así que a secas.
Muy guau. Bueno, yo conocí uno que se comía los maíces también así, mojados en agua primero. Dicho este inciso, Dice que estaban más ricos. Los maíces mojados, estos de que...
El fruto seco,
kikos,
por
sí,
ponerlo...
Los kikos de toda la vida mojados en agua y luego para adentro. También te hidrata. Bueno, a ver, esto es menos asqueroso, pero curioso. Sí, rima. ¿Nunca os habéis comido la zanahoria? Primero extrayendo el exterior y luego lo dentro. Yo lo he hecho, lo confieso. De hecho, no es asqueroso, es divertido, es incluso placentero. Lo de dentro, por cierto, el centro, se llama xiloma, que lo sepáis.
Bueno, eso es un clásico y a los clásicos pues les respetamos. Eso es. Claro.
Luego hay una afección, vamos a decir, que se denomina genéricamente pica. Pica es comer cosas que no son comestibles. ¿Cómo? Respiramos. Como aquí estamos de cachondeo. Vamos a estar hablando de picas leves, ¿vale? O sea, comer cosas extrañas, pero poquito. No vamos a estar viendo trastornos graves. No. Que ni sabemos de esto ni es la idea. Que estamos aquí echando la mañana. Tú me entiendes.
Ahí está, ya con sus disclaimers.
Claro.
A ver, yo es que estaba dando en la cabeza y digo, madre mía. Yo vi en la tele en un programa una señora que se comía las piedras. Le encantaba, no como el lobo del cuento, no, le encantaba masticarlas.
¡Ostras! Por el amor de Dios, qué pedrada.
Literalmente, pues eso, que ella sabía que no era normal, pero que cuando estaba estresada, pues se echaba al cuerpo unas piedras. Y ala, seguí.
Otro caso de pica bastante habitual. Comer tierra.
Bueno, los niños, comer la tierra.
Yo comía mucha tierra de pequeña.
¿Tú comías mucha?
Yo sí.
No pocas, no mucha. Se llama geofagia esto. Que está, oye, está muy bien puesto. Vale,
muy bien elegido el nombre.
Ojo, porque en algunas culturas, comer como la de Laura, comer tierra es una práctica normal para fines medicinales o espirituales.
Sí, pues claro, ya. Claro. Y para zamparte un buen parásito también, de paso. Hombre.
Bueno, ¿no? Daños colaterales. Aquí nos la antoja a media mañana una pulguita de barro.
Bien.
A ver, dentro de este tipo de comiditas alternativas... Bueno, no hay platos que llevan como tierras, que te echan tierras.
Ah, tierras de...
Pero no de verdad,
pero,
claro.
Pero de guapeo.
No, es un... Hay comiditas alternativas, ¿vale? Algunas bastante recurrentes como el papel, bueno, que es celulosa.
Sí, sí.
Jabón, tiza, hielo y pelos.
¡Ay, no! ¡Pelos!
A veces en el restaurante sin querer también te... Alguno te puede...
Es lo más asqueroso.
¿Cómo lo oyes? Tricofagia.
Pero se comen los suyos... Los de otros.
Depende. Normalmente los suyos propios, ¿vale? Es fuerte, ¿vale?
Ya.
Hay una movida que se llama, a mí neta no reírme, síndrome de Rapunzel, ¿vale? Que es que se te forme una especie de bola, una bola de trenza en el estómago hasta el intestino. Pero ¿por qué no reímos? Es que es súper complicado.
Ya.
Es una condición médica real. Madre mía.
La verdad es que... Teniendo croquetas y hamburguesas. ¿Por qué la gente come pelo? Sutil.
Mira, ya sabes que ahora muchos estamos un poco majaretas, ¿vale? Me incluyo. Pero vaya, que esto es más viejo que el hilo negro. Más viejo que el tirar piedra. Bueno, la bucarofagia era una práctica asentada en el barroco español en los siglos XVI y XVII. Ni más ni menos que comer pequeños trocitos de búcaro, vale, que es una especie de vasija.
Claro.
Vale. Encima, después de comerte, nos va bien. Encima es que esto era elegante, o sea, era refina, no te lo pierdas. Vale. Lo comían las mujeres para tener la piel más blanquita. Sería por el... Le estaba dando ahí un jamacuco, ya ves.
Sí, claro. Aparte es que algunas se enganchaban porque se colocaban con los tintes de los jarrones.
Claro.
Que es que eso era súper tóxico, claro. Que se colocaban, con un globazo.
Total. Claro. Normal que se pusieran blancas.
Sí, típico blancazo. Se estaban envenenando. Y luego, además, eso llevaría metales pesados y todo.
Sí, claro.
Luego ya están las mañas de los famosos. Mira, bueno, entramos en algo más. Mira a Barbara Streisand, ¿vale? Esa cantante, que podría ser perfectamente prescriptora nuestra,
sí.
¿Vale? Cuando trabaja, ¿por qué no? Cuando trabaja solamente come pollo al vapor, desmigado. Bueno... ¿Puede ser que dé un poco de tristeza? Sí. Bueno.
No, un poco no.
Al loro, Nikola Tesla.
A ver.
Ingeniero eléctrico como mi compadre.
Saludo.
Sí.
Yo.
Sí. Sí. Mente brillante, muy trabajador, una figura verdaderamente atractiva.
Tesla, ¿no? Hablamos de Tesla.
Sí. Ah, bueno, sí. Aparte de Oscar, también.
Digo, por acaso.
Pues sí. Pero en esto de las comidas no andaba muy fino. Parece ser que en lo posible solo comía por la noche y limpiaba sus cubiertos un número de 18 veces.
Muy bien.
Estaba obsesionado con el número 3 y sus múltiplos. También calculaba el volumen exacto de los alimentos con fórmulas matemáticas.
Bueno, si hubiera ido a trabajar a la industria cárnica croata, se le hubiera ido los pájaros de la cabeza.
Te digo ya. Bueno, y después Beethoven, lo conocéis, ¿no? Otro
sí.
¿Qué tal? Un pionero en esto del café de especialidad, ¿vale? Porque cada mañana contaba y molía exactamente 60 granos con N de café para hacerse su taza de desayuno, ¿vale? lo quería siempre idéntico. Ahí lo tienes.
Sí, esto tiene un poco de explicación. Muchas veces los genios tienen excentricidades, claro. Es que sus cerebros están tan sobreestimulados y están en constante movimiento, necesitan anclajes, rutinas, rituales que les permitan tener una cierta estructura.
Ya.
Como comer es un tema tan central, lo hacemos todo el mundo, pues ahí... vía libre con las rarezas.
Claro, claro, no, a mí me pasa, ¿eh? Oye, tener manías no es necesariamente malo, ¿no?
Bueno, no, si puedes llevar una vida normal, entiendo que no. Por ejemplo, Leonardo da Vinci era un vegetariano estricto, cosa que en su momento era una cosa muy extraordinaria.
Y no te pierdas a Dickens, otra fiera, ¿vale? Llevaba encima siempre una brújula y comía, escribía y dormía mirando hacia el norte.
Andanda.
Decía que en esta orientación se ampliaba su creatividad y concentración. No sé, tomad nota a los que estoy buscando inspiración, ¿vale? A ver quién sabe.
Yo no sé.
No cuesta nada tampoco, igual que te da a comer. Pues,
es verdad, es más normal que comer pelos, ya te lo digo yo. Menos dañino, quizá. Yo no sé hacia dónde comeréis vosotros, pero mira que nos traéis cosas interesantes. Ya desde raras también, ¿eh? Me siento un poquito vulgar porque yo solo como cosas comestibles, pues lavo los cubiertos una sola vez entre usos, que más a las galletas las mojo en leche, no en agua.
Yo casi diría que es mejor, pero si te apetece ser una pionera, aquí tienes un cable, oye, puedes ir empezando, dale por disco.
Eso. Bueno, para, que todavía tendremos una desgracia. Venga.
Bueno, que de momento me quedo como estoy.
Venga, pues.
Amiguetes de Aldelis, muchas gracias por la visita y las tontunas también. Venga. Nos vemos en 7 días. Chao.
Chao, venga, chao,
adiós.
Chao.
Adiós.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, la verdad es que esta semana y algo más, hasta el 26 de junio vamos a poder disfrutar del Teatro de las Esquinas, de la muestra de teatro, música y danza de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro. Es la 12ª muestra ya de teatro y esto se llama, ya lo sabes, Locos por Mostrar. Así que nada, como llega el verano ya, pues se acerca también el final de curso de esta Escuela de Artes Escénicas y el millar de alumnos y alumnas que tienen, pues van a salir al escenario desde los 12 años hasta casi el infinito. Se vuelven locos por mostrar todo lo que han aprendido y la verdad es que es una oportunidad para ellos, para sus familias, para sus amigos y para el público en general de disfrutar del talentazo que hay en ese millar de alumnos que tiene la Escuela del Teatro de las Esquinas. Así que ya lo sabes, hasta el 26 de junio, Locos por Mostrar en el Teatro de las Esquinas.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, Barcelona, segunda mitad del siglo XIX. La ciudad se expande más allá de los muros medievales y se abre al modernismo. Antoni Gaudí comienza a elevar las torres de la Basílica de la Sagrada Familia. Pero hoy no te quiero hablar específicamente de Gaudí, también te quiero hablar de Pau, que es uno de sus discípulos, y de Rosetta, que sí, es sobrina de Gaudí, pero sobre todo es el amor de Pau y viceversa. Porque hoy quiero hablarte de amor prohibido, de aventuras, de belleza, de otros tiempos. Eso solo puede suceder en un buen libro. En plena Semana del Libro en Zaragoza te quiero presentar a Jesús Bastante. Dame un momento, lo recibimos y hablamos de su última novela, El aprendiz de Gaudí. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Cómo me gustan estos libros tan bonitos que la presentación, la portada ya te invita a leer El aprendiz de Gaudí. Así se llama lo último de Jesús Bastante. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
¿Qué
estamos?
Tal, Laura? Un placer.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Oye, una historia de amor, pero en un marco incomparable, en el origen de la construcción de la Sagrada Familia de Barcelona, de Gaudí. ¿Es una novela sobre el amor de Pau y Rosetta o sobre Gaudí?
Es una novela de amor
sobre el amor de Poe y Rosetta en un momento muy determinado, que es en los primeros años de la construcción de la Sagrada Familia. Entonces, Gaudí es un personaje fundamental en la novela. No es el protagonista, los protagonistas son ellos dos, pero sin Gaudí no es posible ni siquiera que ellos dos se conozcan y mucho menos que crezcan, porque no solo es una historia de amor, también es una historia de arte, de belleza y de construcción de una ciudad y de una historia de un país. El final del siglo XIX es un personaje, ¿no? Sí mismo.
Totalmente. Hay tantas historias ¿no? En ese momento.
Y en Barcelona muchísimo más, que es una ciudad que se está abriendo al mundo. Es cuando surge l'Eixample, que es donde se construye la Sagrada Familia.
¿Sí?
Se rompen las murallas medievales. La ciudad se multiplica por cuatro. Empieza a venir un montón de migración de distintos lugares de España. También están los que tuvieron que regresar de América una vez que se habían perdido las colonias. Es una época de ruptura, de cambio y de destrucción, pero también de construcción. Sí. Y en ese cruce de siglos es donde se unen también las vidas de Pau y de Rosetta.
Oye, Gaudí lo tenía todo previsto, un poco es visionario, ¿no?
Gaudí era un genio. Yo creo que es el último gran genio de los últimos dos siglos. Creo que todavía no le hemos hecho la justicia que merece. No solo la Sagrada Familia, cualquier cosa que pasara por las manos de Gaudí es una auténtica belleza y sobre todo es absolutamente diferente a cualquier otra cosa que se hubiera hecho con anterioridad.
Y entendible también hoy, pasados no sé cuántos años exactamente.
Sí. Además, desde un punto de vista, si quieres, religioso, visitar la Sagrada Familia a mí se me asemeja a lo que debieron sentir los parisinos del siglo XIII, XIV, cuando sin saber leer, sin ser eruditos en nada, paseaban por la girola de Notre Dame y entendían con los medios relieves toda la historia de la salvación.
Es verdad.
Tú ves la fachada del nacimiento y entiendes, hueles, te manchas hasta con el polvo del camino de Jesús y su familia camino de Egipto, ves la sangre de los inocentes, ves la maravilla de ese nacimiento que tienen en el friso central, ves a los magos, ves a los apóstoles, ves el buey, la mula, todas las criaturas de esa época, te sientes teletransportado a la Jerusalén, a la Israel del siglo I.
Es que eso tiene que ser el arte, ¿no?
Es una maravilla.
Que nos llegue a todos, efectivamente.
Sí, sí. Es una maravilla y cada cosa tiene cada detalle tiene una explicación. Y es absolutamente inabarcable. Es una bendición poder intentar entender mínimamente también lo que pasa dentro de la Sagrada Familia.
Oye, la portada no es así porque sí, aparte de preciosa. Uh-huh. Me decías, es la Torre de San Bernabé.
Sí, yo digo que aunque el libro no les guste, que por lo menos lo compren, que hace muy bonito en la estantería, porque la portada es de una belleza sublime. Es la Torre de San Bernabé, que es la única que Gaudí vio construida, vio finalizada en vida. Se están celebrando ahora 100 años de la construcción, de la finalización de la Torre de San Bernabé y 99 de la muerte de Gaudí, que vino a morir el día 10 de junio de 1926. Dentro de nada cumplimos 99 años,
sí, sí.
Y arranca el año Gaudí con el centenario. Sí, pero la única de toda la maravilla que es la Sagrada Familia, lo único que él vio finalizado, que pudo decir, esto ya está,
¿sí?,
fue la Torre de San Bernabé, que es donde se lleva a cabo buena parte de esa historia de amor.
Qué bonito. Estás en Zaragoza, vas a firmar, ¿verdad?
Esta tarde, sí.
¿Dónde estarás?
En Antígona.
Vale.
De 6 a 9.
De 6 a 9. Ahí estará Jesús Bastante, el aprendiz de Gaudí. Que vamos a descubrir mucho de Gaudí, de esa Barcelona, de esa época, pero también está pues Rosetta y también está
Pau.
Su amor, ¿no? Uh-huh. Pau, efectivamente. Así que nada, que nos ha regalado una preciosa historia.
Yo creo que va a gustar. La gente que se lo está leyendo le ha encantado. Creo que además es una historia que dice mucho de nosotros mismos, porque todos hemos estado enamorados, todos hemos sufrido, todos hemos visto que nuestra vida se iban construyendo, como se va construyendo la de Paula, de Rosetta, sí, a la par que se va construyendo Barcelona, a la par que se va elevando la Sagrada Familia, que es una construcción que parece que nunca va a terminar pronto, pero que siempre ha estado construyéndose, como la vida misma.
Es verdad, totalmente, qué bonito. Jesús Bastante, el aprendiz de Gaudí. Yo me veo este verano leyendo un libro tan bonito como este. Jesús, muchísimas gracias.
Pues luego me lo cuentas, por favor, que los libros son de los lectores. Los autores solo los escribimos.
Qué bonito eso, luego nos apropiamos.
Claro que sí, como debe ser.
Es verdad. Muchas gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Entre todos, hemos conseguido llevar a nuestro comercio local de 22 municipios más de 70 millones de euros con el programa Volveremos Aragón. Por cada euro aportado por las administraciones, se ha multiplicado el importe de las ventas hasta por 12. Gobierno de Aragón.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Dicen que en nuestros pueblos estamos desconectados. Pero yo solo veo que en Aragón nuestra conexión es más fuerte que nunca. En Embou estamos cerca para llevarte muy lejos. Internet para tu segunda residencia desde 17 euros al mes. Embou, tu operadora, la de todos, la de Aragón.
Las puertas y brazos automáticos son la solución para mejorar la accesibilidad a tu vivienda. Magaiz te ofrece las soluciones más novedosas para facilitar la entrada y salida a personas con movilidad reducida, carritos de bebés o simplemente para hacerte la vida más cómoda.
Confía en Magaiz, empresa aragonesa especialista en mantenimiento, accesibilidad y puertas automáticas.
Solo hasta el 7 de junio, sin IVA en Rey. Te descontamos el IVA en todos los muebles y decoración. Solo en tu tienda Rey y en mueblesrey.com. Último día sin IVA, sábado 7 de junio.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida. Sin miedo.
Pues mira, este es un buen momento para poner nuestra buena noticia, para ponerla en valor y para ponerle nuestra corona de Muebles Rey. Y en este caso la corona de Muebles Rey la tenemos que poner dos coronas, a Inés Bergua y a Alba Bautista. ¿Por qué? Pues mira, porque Aragón vuelve a estar presente en una de las grandes citas internacionales de la gimnasia rítmica. Y la aragonesa Inés Bergua, en la modalidad de conjuntos, y Alba Bautista, en la modalidad individual, van a competir en ese campeonato de Europa. Se está disputando en Tallin, en Estonia, durante estos días, desde el 5 hasta el 8 de junio. Y le deseamos a las dos, a nuestras aragonesas, toda la suerte del mundo. Y, por supuesto, les ponemos y les colocamos nuestra corona de Muebles Rey a Inés Bergua y a Alba Bautista, que esperemos que hagan una actuación perfecta ahí en ese campeonato de gimnasia rítmica. Por cierto, te recuerdo que durante esta semana en tu tienda Rey te descuentan el IVA en todos los muebles. Durante esta semana solo, sin IVA en todos los muebles. Recuerda, Muebles Rey en calle Bilbao 2 y en Puerto Venecia. Así llegamos a las 2 de la tarde. Te recuerdo que hoy tenemos un día muy tranquilo en lo meteorológico, que llegaremos, estaremos rozando los 30 grados. Ahora mismo tenemos 26 en el centro de Zaragoza, así que a disfrutar del día y de la Feria del Libro. A partir de ahora ya sabes que sigues escuchando Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.